Ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, estamos acá con compañeros de clase, seguimos, 8:22 minutos y faltan acá algún compañero venir para conducir este programa, que está muy lindo, pero bueno, ahora tenemos condiciones de trabajo, me dice la... ¿Qué tenemos condiciones de trabajo?
Bueno, justamente habíamos empezado a debatir en el bloque anterior, ¿no?
Es la hora del desayuno, ¿qué?
¿Qué? Perdón, tiene que desayunar la compañera, está bien, pero no, yo no veo hoja de ruta, no veo nada acá, ¿eh?
Ah, pero está la hoja de ruta. Tome, ¿quiere hoja de ruta? Gracias. Tiene hoja de ruta.
Viene quejoso.
Ah, pero está hecho un director.
Y antes acá la cosa, por ejemplo, acá te se va a mate antes.
Claro. Se va a mate a veces.
A veces no. Cuando, ahora no hay nadie. Bueno. Tanta gente, nadie se va a mate.
Mira, el que abandona su puesto.
Decile a los que están parados. Escúchame una cosa.
El que paga al médico de idioma se tiene que embromar. Bueno, acá el que abandona su puesto.
Se jodió.
Bien.
No, pero parece que vino a quejarse personalmente. Claro. Bueno, ahora vamos con condiciones de trabajo, como usted bien dice. Vamos a charlar con una muchacha que se llama Verónica Toranzo, que es profesora de educación física, pero además es magíster en pedagogía y su trabajo lo hizo sobre arquitectura y pedagogía.
Ah, es interesante eso.
Y desde su cuestión, bueno, ella es profe de educación física, como dije, así que su problema fundamental es el patio.
Mandó unos mails con ese
sí,
tema.
Señor,
¿sí?
Muy bien.
Esa.
Tenemos la comunicación. ¿Hola?
¿Hola?
Hola, Verónica.
Hola.
Hola, ¿me escuchás? ¿Qué tal?
Sí, te escucho muy bajito.
Me escucha muy bajito.
A ver si
Víctor,
podemos subir un poquito el volumen.
¿Me escuchás ahora?
Sí, ahora sí.
Bueno, ¿qué tal? Estamos con Verónica Toranzo al aire, recién te estábamos presentando, estuvimos leyendo algunas de las cosas que escribiste. Bueno, quiero comentar también que te mencionaron en una columna en Clarín por esto de que es Vox Populi en toda la provincia de Buenos Aires la infraestructura de nuestras escuelas, ¿no? Así que queríamos charlar un ratito con vos. Bueno, vos sos profe de educación física, así que lo que más te impacta es el tema del patio, ¿cierto?
Sí, en realidad empecé... Hola a todos. En realidad empecé con esta pregunta de la arquitectura, dando clases en los patios y preguntándome por los espacios. Porque, bueno, considero que el aula no es lo único que hay en la escuela. Hay patios, gimnasios, laboratorios, talleres, un montón de espacios para el aprendizaje. Y esto de la infraestructura, que es un término que viene de lo militar, yo prefería llamar los espacios escolares.
Qué bueno, qué buena reflexión. ¿Hola?
Tendríamos
hola,
que
hacer
la comisión
sí.
de espacios escolares en lugar
claro,
de infraestructura.
Claro.
Sí, porque en realidad a veces se habla mucho de la infraestructura y de la gente de gobierno que está en infraestructura como si fuera arreglar escuelas. Y la verdad que el espacio es parte del aprendizaje, los chicos, para lo que yo estoy investigando, aprenden con y en el espacio. Entonces un simple arreglo de una canilla o de un vidrio es poco significativo para lo que es el aprendizaje.
Qué interesante. ¿Y qué encontraste vos con respecto a esto de los patios? ¿Está pensado el patio para la clase de educación física, por ejemplo, o no?
Bueno, en realidad yo empecé por eso investigando los patios, pero tuve que ir hacia, más general, hacia la escuela. Y ahí salí un poco de mi enojo del patio y empecé a comprender que hay distintas tipologías de escuelas, de arquitectura. Y yo buscaba la relación entre la arquitectura y la pedagogía. Y si nos vamos a las escuelas de fines del siglo XIX o principios, hay mucha relación entre la pedagogía y el espacio. El tema es que nosotros estemos o no de acuerdo con la mirada de hoy. Pero están pensados. Después en el tiempo esto se va perdiendo y la pedagogía va para un lado, la arquitectura para el otro. Y bueno, caemos en algunas resoluciones como hace poco las aulas container, por ejemplo, en ciudad.
Claro. Y con respecto a esto de los espacios no están pensados en función de la pedagogía, ¿no? ¿Sabés qué se intentó desde la arquitectura? ¿Se intenta ganar espacio, digamos, entre comillas, generar muchas aulas, generar qué cosas?
Claro, lo que pasa es que hubo, como yo te decía, distintas épocas. Claro. Y hubo épocas donde se relacionaron, que estemos o no de acuerdo nosotros, si se resolvieron bien o mal, claro. Iban con la pedagogía de esa época, que eran estas escuelas llamadas sarmientinas, de fines del siglo XIX, algunas a principios de XX, y después hubo distintos intentos, se nombra así, escuelas más conocidas quizá por la gente, como las escuelas cachatores, que son escuelas más grandes, con patios grandes, criticadas por el tema de los vidrios, te digo generalidades para hablar poquito, ¿no? Y claro, el patio depende cómo lo mires, y qué es lo que quieras hacer en el patio, si vas a dar una clase de educación física, si vas a hacer recreación, tenés patio con el árbol en el medio, con el mástil, el nele, cuadrados, con que tienen la cancha marcada o no, y ahí ya sería nosotros cómo nos adaptamos a los espacios de la escuela, pero mi investigación y mis dudas y mi reclamo era, pensemos cómo debe ser la escuela, ¿no? ¿Qué hacemos con la escuela como está?
Verónica Santiago te habla, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? Estas reflexiones que haces vos y los patios y la historia y las instituciones y las escuelas, yo tengo algo así que pienso que por ahí tiene que ver con esto, que los arcos de fútbol, ¿sí? Se llaman arcos, sí. Porque se jugaba a este tipo de balompié en las escuelas y se jugaba en los arcos de las galerías, ¿sí? De los patios de las escuelas viejas inglesas, digamos, ¿no? Las galerías de las escuelas inglesas tienen arcos arquitectónicos, sí, digamos, ¿no? Y entonces esos eran los primeros arcos que se usan y de ahí la cuestión esta del fútbol y que se llame arco. ¿No? Como que había, no sé si tenía que ver con el pensamiento del arquitecto que hizo esa escuela de esa manera, espacios como para que los pibes pudieran jugar, digamos, ¿no? Recuerdo, bueno, no sé, yo viví en un barrio donde había una escuela privada muy importante, el campo de deporte, que era la escuela La Salle, ¿sí? Y sí. Tenían todo pensado para el deporte de los pibes, y los pibes salía cada uno, era una escuela de varones, ¿no? No sé si ahora cambió, pero en aquella época era una escuela de varones, cada grado con su pelota a jugar al fútbol, digamos, ¿no? En cada recreo. Tenían armadas como cada, en el patio, siete canchas, digamos, así como claro, que todos jugaban, claro. ¿No? Digo esto.
¿Y por qué?
Sí, sí, sí.
No, yo voy pensando en voz alta esto que vos reflexionas. Y podríamos hablar de dos maneras del espacio, del diseño, del arquitecto, y eso que hace el docente, los chicos, del patio. Porque a veces me ha pasado a mí investigando, yo empecé enojada quizá con la pedagogía o con la arquitectura, después me amigué con uno, me peleé con el otro, porque hubo épocas donde quizás los arquitectos estaban de avanzada en arquitectura y la pedagogía en nuestro país estaba que venía hacia atrás, ¿entendés? Hasta que se fueron encontrando, por ejemplo, muchas escuelas cachator estaban pensadas con patios en la terraza, con un aula que se abría hacia un patio y hacia un lugar abierto, tipo balcón, entonces el docente podía trabajar en grupo. Todo esto lo pensaron los arquitectos. Ahora, ¿qué hicieron los docentes? Cerraron todas las puertas, ¿entendés?
Por el tema de la seguridad, ¿no?
Y que la seguridad, o que no me miren, que hay mucho vidrio, que claro, pongo un armario, que pongo afiches. Entonces, ese es el uso del espacio. Y ahí ya es como que decís, se ponen de acuerdo, pero tampoco en el uso. Es muy complejo. yo sigo siendo muy idealista y utópica, si no, no investigaría en esto.
Una pregunta, Verónica, buenos días. Adela te habla.
Hola.
Yendo a las aulas, ¿no? Yo trabajo en el nivel inicial y te das cuenta cómo en el nivel inicial son un poquitito más grandes que en la primaria con respecto a la cantidad de chicos, pero cuando sí. convocan a un taller con padres, los padres no tienen ni dónde sentarse ni dónde acomodarse. Están
cuando parados, convocan a los actos.
A los padres.
A los padres a hacer un taller, por ejemplo, que es clásico en el nivel inicial, la participación sí. del padre muy cotidianamente en la pedagogía, ¿no? Van los padres muchas veces dentro del aula a trabajar con sus hijos y no tienen espacio, por ejemplo, ni hablar de trabajar dos aulas juntas, ni hablar de jardines sí, sí. que no tienen espacio de juego. Entonces, ¿qué descubriste vos? Porque también cuando hablamos de aulas decimos, bueno, construyamos un aula más. Entonces, en donde antes era el gabinete o la sala de computación, ponemos 10 mesas y ahí tenemos un aula nueva, ahí tenés el aula. Y cabe.
Sí, mira, ha pasado, por ejemplo, en la década del 60, que por necesidad de aulas se ocuparon patios, se techaron en otros lugares y aulas especiales, se sacaron, como decís vos, y bueno, como que todavía seguimos acá con que lo primero es el aula. O sea, falta espacio, faltan aulas. Lo demás se acomoda.
Claro, pero aún así, las aulas tampoco están construidas con el espacio suficiente ni siquiera para sentar los chicos en círculo, por ejemplo.
Porque también hay una normativa que tiene que ver con el espacio, 1 metro cuadrado por alumno. Ahora, ¿el alumno qué hace? ¿Está sentado en un pupitre? ¿Tenés que armar grupos? ¿Tenés que armar distintos rincones en el aula? ¿Qué haces en el aula? No es solo 1 metro cuadrado para el nene parado ahí.
Es que los currículums, siempre hablamos de esta contradicción entre la palabra escrita y las condiciones materiales, ¿no? Los currículums
claro, actuales...
Hablan de experimentos, sí. hablan de laboratorio, hablan de trabajo en grupo, de un espacio claro. que no existe. Que
sí, igual el currículum un poco trata del espacio, o sea, como contenido en sí mismo.
Claro. Claro, vos hablás de esto que está en el currículum oculto, ¿no? Lo que uno va generando claro. para poder romper con esas cosas que ya están puestas, ¿no?
Sin embargo, el espacio sí. está en el currículum invisible, pero es lo más visible.
Claro. Claro, totalmente. Después pensaba, por ejemplo, esto de los vidrios, ¿no? Un poco se me viene a la cabeza Foucault y esto de vigilar y castigar, ¿no? Esas preceptorías, algunas escuelas que están trabajadas o edificadas, tipo así como el panóptico, la cárcel, ¿no? ¿Esas escuelas también te encontraste?
Sí, mira, esas escuelas son justamente las que yo te decía de Cachatore, en la década de 76, 80, y después en el 90 se siguieron construyendo. Yo hablé con un arquitecto hoy fallecido que estuvo en un inicio de eso y se reía en algún punto por mucha gente que la comparaba con el panóptico. Me dicen, nada que ver, esto tiene que ver con la nueva arquitectura, la nueva pedagogía, que todos se miren, se observen y puedan compartir. Pero es lo que yo te digo, si trabajas en esas escuelas, los docentes sí. les perturba claro. que alguien que pase le perturba el interés y pone afiches, cosas.
Claro. ¿Alguna vez hubo algo así como un encuentro, un congreso, un seminario entre pedagogos, digamos, y arquitectos?
Sí, en la década del 60 todo eso de los debates fue muy fuerte y se reclamaban cosas.
Ah, mirá vos, mirá qué bueno. ¿Y ahora está pasando algo así? ¿No está pasando nada? ¿Solo los containers? ¿Qué es lo que ves?
Mira, yo ahora no me quiero meter mucho porque no estoy investigando en lo que está pasando ahora. Puedo hablarte un poco de lo mismo que pueden conocer ustedes. Lo que a mí me parece que lo que se tendría que hacer desde las decisiones políticas es, hay un dinero, ¿dónde es lo más importante para colocarlo? Porque si hacemos aulas container, eso es un dinero. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer estas cuestiones de, entre comillas, infraestructura, o sea, de un poco de mantenimiento y construir, si además el dinero alcanzara, o además el dinero hay que buscarlo para eso?
Totalmente, claro, porque en realidad hay porque dinero.
Si ustedes vieron algunos de los artículos que yo ponía, hoy hincapié en la calidad educativa, claro, y el currículum me parece que ahí hace como un paréntesis, porque el espacio es calidad también. Claro. No es lo mismo un chico que va a una escuela con campo de deportes, por ejemplo, pues si está algo claro. mínimo, el chico que va a las escuelas que se llaman esquema en U, que abrís la puerta, patio, aulas alrededor.
Ah, sí, sí. Ah, mira vos, claro.
¿Y tu investigación estaría finalizando cuándo? ¿Cómo la tenés pensada?
Porque está bien. Y yo hice una investigación en el marco de una maestría de educación, que ya la terminé, publiqué el libro de Arquitectura y Pedagogía, los espacios diseñados para el movimiento. Y ahora continúo esa tesis en el doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, estaría interesante, por ahí algún día hemos tenido charlas, debate con algunos autores de algunos libros acá en Moreno, estaría interesante quedar en contacto y con vos.
Sí, ya te digo, a mí todo lo que sea difundir, dar a conocer, compartir y todo hacia adelante.
Sí, es muy interesante porque además, la verdad, te encontramos por casualidad, bueno, leyendo un poco todo esto que está llegando a nuestro Facebook. Nosotros, el programa se llama Compañeros de Clase, estamos en Moreno y bueno, tratamos de entrar en todos los debates que se van generando y bueno, nada, de casualidad en realidad leímos el diario Clarín. Así que bueno, es un gran hallazgo haberte encontrado, muchísimas gracias por esta comunicación y como dice Adela, te estamos llamando para algún encuentro en vivo y en directo, digamos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darle espacio al espacio de la escuela.
Gracias, gracias Verónica.
Saludos.
Bueno, vamos a un tema musical y seguimos en Compañeros de Clase.
Thank you. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Estamos en compañeros de clase y estábamos escuchando hace un... el tema, no sé, me iba a decir qué tema estábamos escuchando, pero me dijeron el nombre y no me acuerdo. Bueno, habíamos hablado antes con Verónica Toranzo, que trabajó con esto de los espacios y la escuela y la arquitectura y todo esto, y nos habían quedado algunas reflexiones de nuestras propias escuelas, ¿no? De los lugares sí. que vamos viendo.
Cuando uno va haciendo como críticas al edificio, uh-huh. ¿sí? A los espacios, ¿no? Como que, bueno, el panóptico, por supuesto, es una crítica, uh-huh. ¿no? A esta cuestión claro. de las escuelas como cárceles y demás, que un ojo ve todo, qué sé yo. Pero después cuando viene la otra escuela, que es supuestamente superadora, uno dice, es mejor aquí.
Es mejor la otra.
Y después viene, criticamos a esta, y viene otra, peor. Entonces, sí. es mejor la anterior. Claro. Y al final terminamos los containers. Claro. Que es, ¿qué será la próxima, digamos? ¿No?
Igual no sé si ya lo dije en este programa, pero todo el mundo está indignado con el tema de los containers en Capital. Yo también, pero totalmente. Están las aulas esas modulares que son un asco y en realidad además es como si fuera una casilla de la peor madera y no son nuevas, ¿eh? Uh-huh. Las que están circulando, que no sé dónde andarán ahora, tienen años y la desarman de una escuela, la dejan tirada un tiempo, viene un camión, se la lleva, deteriorada como está, con alguna cucaracha, alguna araña y alguna laucha, a otra escuela y la vuelven a parar en esas condiciones. Y no tiene nada interno además, porque son nada más que esas maderas. Es horripilante.
Bueno, la Escuela 20 tiene esos paneles hace 10 años, creo. Y claro. no los desarman ni les construyen nuevas aulas.
Claro, cuando yo era chica decían, hay algunas escuelas que hay vagones de tren. Estarían mucho mejores los vagones claro, de tren claro. que esta porquería. Sí, ¿no? Sí, sí. Impresionante.
Sí, de todos modos, ni los vagones de tren, ni las aulas que tenemos.
Esto por ahí, bueno, la compañera es de Capital, ¿no? Entonces, por ahí conoce más la historia esta de lo que está pasando en Capital. Claro. Pero bueno, esto también, cuando vemos... que hay como toda una movida porque haya escuela de 2 años en Capital, porque falta escuela de 2 años, sí, falta claro. escuela de 5 años. Claro. ¿No? Cuando hace cuánto que está en vigencia la ley, que es obligatoria sí. la...
Pero aparte bueno. de verdad, esta cuestión que coincidimos tanto en las metodologías...
Vení Macri a Moreno, por favor.
No, te lo pido por favor.
No, ni chiste.
Ah, no.
No, pero bueno, hay una comparación, digo, ¿no?
Sí, totalmente. Igual eso que decía de la de los jardines, yo pensaba, el año pasado cuando hice esa rehabilitación, fonoaudiología, qué sé yo, por la RT, las chicas de jardín contaban que no había sillas altas, sillas grandes, normales, digamos, en el uh-huh. jardín, porque todas las sillas que mandaban eran para los nenes, claro. las chiquititas, con las mesitas chiquititas. Entonces las jardineras están...
Que se siente arriba de la mesa, las jardineras.
Las jardineras tienen las rodillas pegadas a la pera. Impresionante.
No, y de verdad digo, como tenemos naturalizado que las maestras de inicial no se sienten, porque no se sientan. Tenemos naturalizado que la maestra de primaria no vaya al baño porque tiene que cuidar el recreo. Tenemos naturalizado. Y además, yo pensaba esto de... Los currículum plantean un montón de metodologías de trabajo, ¿no? El trabajo grupal, por ejemplo. El trabajo grupal necesita un espacio circular, uh-huh. sin mesas en el medio, y un lugar donde se pueda escuchar. Entonces, o vas al comedor donde podés hacer un espacio circular y no te escuchás, o trabajás en el aula donde las mesas no te dejan armar un espacio circular, no tenés la posibilidad de, sí. de implementarlo.
Claro, depende de la cantidad de pibes, ¿no? Siempre bueno, depende de la cantidad de pibes, pero no están pensadas para los pocos pibes que hay, sino que están pensadas, como dijo Verónica, para un pibe por metro cuadrado, entonces están pensadas para muchos pibes. Si hay 40 metros cuadrados, son 40 pibes. Yo estoy trabajando en un comedor, te digo, pero no soy la que sirve la comida. Soy la que da historia, pero no hay aula en la secundaria 35, en la Reja Grande, y me tocó el comedor.
Bueno, pero ahí podés hacer un espacio circular.
Mirá sí, lo junto positivo, con los porteros que hacen quilombo con la cacerola, mirá, te digo. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos en Compañeros de Clase.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí!
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado del SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
Merlo, sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Radio comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Oh. Jefe, usted está aburrido. Aburrido de veras. Hace 28 años que sabe sus asientos, que comprueba los saldos y revuelve el café. Está aburrido, jefe. Se le nota en los ojos, en la voz, en las órdenes, en el paso, en las mangas, en los 70 rubros de letra redondilla. Jefe, usted está aburrido. Nadie lo sabe, nadie. Pero ahora que está solo, ahora que no ven ellos, desahóguese, grite, discuta, diga mierda, dé golpes en la mesa, vuélvase insoportable, por favor, diga no muchas veces, hasta quedarse ronco. No cuesta nada, jefe, haga la prueba. Mario Benedetti.
Precioso. Tenemos una comunicación telefónica. Estamos viendo, a ver, sí.
Hola, hola.
¿Qué opina?
¿Hola?
Sí. ¿Hola?
Hola, ¿conmigo?
Sí. ¿Cómo estás? Te habla Andrea, Santiago, y está por acá Adela, de Compañeros de Clase, desde Moreno, Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un placer enorme hablar con gente de Moreno, en donde di clases durante casi 8 años. Viví en Moreno, así bueno. Que un saludo enorme a todos los colegas bueno. Y compañeros de aquella zona. Bueno, no sé.
Bueno, el que da clases
en Moreno. Decir ustedes.
Patricia, para mí es un placer hablar con gente de Trevelin, de Chubut, donde di clases 1 año y medio.
Qué bueno.
Yo vivo en Moreno.
Ah, es un cruce esto.
Soy amiga de
Carmen. Hay un cruce acá.
Ay, mirá vos.
En Trevelin. Bueno. Me quedo amistad con qué mucha lindo. Gente del sur.
Yo estoy mirando la montaña, vos no sé.
No. Ah, yo no. No.
Al operador estamos mirando.
Un saludo, déjame que mando un saludo bueno. Muy grande para la... Déjame primero, por favor, un dale, saludo dale. Muy grande para la EPB 28, la 74, la 13, la 68, en donde fuimos docentes de artística con mi marido.
Mirá qué vos, maravilla, qué maravilla. Bueno, yo mando un beso para la Escuela 57, la Escuela la EMET de Trevelin, ¿no es cierto?
Qué bueno. Sí, acá estamos todos.
Y la cercanía, un poco durante el conflicto sentíamos esto, ¿no? Veíamos por el Facebook, seguramente ustedes, las noticias de acá. Chubut claro. Es una de las provincias que siguió en conflicto más tiempo, inclusive, que la provincia de Buenos Aires. Sí. Y coincidíamos también, nosotros logramos organizarnos en asambleas autoconvocadas en muchísimos distritos de la provincia uh-huh. de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, fue una novedad para nosotros, y también cuando abríamos el Facebook parecía que estábamos allá en ese sentido, y eso claro. Es lo que te queríamos preguntar un poco, cómo fue la experiencia de ustedes de organización, cómo fue el conflicto, en qué sigue actualmente... Yeah.
Nosotros acá en Esquel, hoy estamos en Esquel, Trevelin queda a 20 kilómetros de Esquel, es un pueblito muy chico, Esquel es cabecera en todo, entonces hace de cabecera de la región oeste de la provincia del Chubut. Esquel tuvo una lucha muy grande hace 12 años con el no a la mina.
Sí, sabíamos.
Y tiene muy en boga esto de las asambleas.
Claro.
Entonces se utilizó eso que sirvió tanto para una lucha ambiental como fue el no a la mina, se utilizó en este caso para lo que fue la lucha docente, porque lamentablemente nuestro gremio no nos representa, ¿sí? Y es el conflicto que tenemos hoy, porque nosotros se nos terminó el conflicto salarial en 25 de marzo, tuvimos una buena propuesta, aceptamos, pero después resulta que cuando fueron a firmar la paritaria, firmaron que teníamos que devolver con días trabajados esos 14 días de huelga, esos 14 días de paro, de lucha, de marchas masivas, de reclamo constante, no solo de los docentes, porque gracias a Dios tuvimos un apoyo incondicional de los padres, alumnos de las escuelas secundarias, sobre todo, participaban no tanto de las asambleas, pero sí de las marchas, de las movilizaciones. Entonces, ahora estamos en el problema de la firma de la paritaria, en donde no firmaron acorde a lo que aconteció, ¿sí? Sino que nos piden gentilmente que vayamos al aula a recuperar los días sábados o fuera del horario escolar estos días de lucha, estos días de reclamo del salarial que el gobierno no había ofertado, si no, no hubiera habido reclamo.
Claro, claro. ¿Y el sindicato en ese sentido qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estuvieron hoy estuvieron en plenario?
El sindicato firmó la paritaria.
Claro.
El sindicato firmó la paritaria en donde decía que teníamos que ir a recuperar los días.
Claro.
Y el sindicato nos manda a trabajar.
Claro.
A recuperar esos días. A perder la dignidad como trabajador.
Exactamente, lo estás diciendo.
Yo estoy reclamando porque no es justo lo que nos están pagando. ¿Cómo me vas a pedir que vaya a recuperar días?
Sí, es incluso contra el derecho a huelga, ¿no? Un derecho inalienable, sí, básico. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué, cómo se están organizando ahora? ¿Qué hoy estaban en un plenario?
Sí, hoy en realidad estamos en un encuentro provincial de docentes acá en Esquel. Uh-huh. Lo que tiene la provincia del Chubut, como todas las provincias en Argentina, son las distancias muy largas. Nosotros en la zona oeste, lo más cercano que tenemos, Comodoro, por ejemplo, a 400 kilómetros.
Claro.
Rawson a 600 kilómetros. Entonces, el tema de la comunicación, cuando no hay una cabeza que organice, es muy difícil.
¿Ustedes están organizando por fuera del sindicato? ¿Siguen como asamblea?
Exactamente. Estamos organizándonos por fuera del sindicato porque realmente no tiene, no nos representa, no tiene representatividad a esta altura de las circunstancias, ¿verdad?
Claro, ¿y qué es lo que están discutiendo como medida? ¿Qué es lo que van a hacer frente a esta decisión inaceptable de recuperar los días?
Mira, estamos justamente por eso fue el plenario hoy, el encuentro provincial, para ver de qué manera nos vamos a organizar, porque aparte los descuentos, nos están haciendo descuentos. Nos descuentan como día no trabajado, alrededor de 380, entre 380 pesos y 550 por día.
¿Y eso?
Dependiendo de la antigüedad del docente.
Claro, ¿y cómo impacta eso en la conciencia? ¿Cómo fue el proceso de conciencia, el proceso de debate y cómo impacta esto en los compañeros que están trabajadores de la educación? ¿Cómo lo ves vos?
Es muy difícil porque lamentablemente cuando el docente, sobre todo el docente que tiene chicos, alumnos, estudiantes más chicos, le cuesta mucho dejar un poquito el aula y dedicarse a recuperar sus derechos.
Claro.
Entonces bajó un poco la convocatoria, las ganas de participar que teníamos,
sí,
no la bronca, por supuesto, sí,
está bien,
porque nos están impidiendo un reclamo o nos están diciendo que el reclamo que hicimos no fue validero, porque te lo van a descontar y te van a pedir, dice que si presentamos un proyecto de recuperación de días y si lo aprueban a ese proyecto nos devuelven un tercio de lo que nos descontaron. Y al finalizar el proyecto, cuando lo evalúen, si realmente se hizo, nos devolverían los otros dos tercios restantes. O sea, eso y decirnos andar al rincón es lo mismo.
Sí, súper disciplinador.
Sí.
Uh-huh. Sí. Patricia, ¿qué tal? Santiago te habla acá, de compañero de clase.
¿Qué tal, Santiago?
Nosotros, bueno, nos encontramos con una situación bastante parecida, ¿no? También uh-huh. Nuestro sindicato nos representa muy poco a nosotros y nosotros planteábamos este año, a principio de año, antes de desatarse el conflicto, cuando veíamos lo que se nos venía, de poder hacer algo más amplio, juntando a los afiliados a SUTEBA con los afiliados a otros gremios y los no afiliados, a realmente uh-huh. estar en la calle todos juntos y que si la cuestión venía muy dura, bueno, necesitábamos también una postura muy dura para seguir a negociar, ¿no? Ahora, uh-huh. consideramos entonces que la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que se armó acá en Moreno, que también se armó en muchos otros distritos, es uh-huh. una medida importante, pero la discusión también pasa por ¿cómo se recupera ese sindicato, verdad? O sea, porque de última, el que se va a seguir sentando en la mesa de negociación es el representante sindical, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes se plantean esta discusión también, cómo se recupera el sindicato de Chubut en manos de los trabajadores?
Mira, nosotros tenemos un sindicato con personería gremial para participar de una paritaria. Uh-huh. Es el único.
Por eso, hay otro ¿cómo se disputa esa dirección?
Que no tiene, afiliándose y tomando siendo parte del sindicato. Chubut tiene la particularidad, en el año 92-93, no recuerdo bien, hubo un problema muy importante y hubo una desafiliación masiva al sindicato. Y costó que vuelvan a afiliarse. No hay mucha gente afiliada, muchos docentes afiliados. Entonces eso nos terminó perjudicando.
Claro.
Ese es un problema. Entonces ahora lo que estamos planteando es lo contrario, una afiliación masiva para poder hacernos cargo del sindicato.
Bien, bien. Eso es lo que apuntaba la pregunta y bueno, porque realmente lo que es, bueno, lo que es Chubut y es un ejemplo en lo que son las asambleas ciudadanas y cómo se fueron replicando en todas las provincias prácticamente las asambleas con la cuestión del medio ambiente y esto de que se pueda también hacer en los docentes es súper interesante, pero la herramienta sigue siendo el sindical, ¿no?
No, y aparte de que el sindicato tiene que ser la herramienta y es la herramienta, estar en asamblea permanente es tan desgastante, lleva tanto esfuerzo mental y corporal, porque es realmente cansador, que termina desgastando. Es una herramienta súper valorable, una herramienta casi fundamental, porque tenemos la voz todos, porque nos escuchamos todos, pero en algún momento tenemos que descansar a nuestros representantes. Porque trabajando se complica el tema de la asamblea, es lo que nos está pasando a nosotros en particular.
Bueno, Patricia, realmente un placer. Seguimos en contacto porque esto, más allá de que compartamos acá compañeros que estuvieron allá y vos que estuviste acá en Moreno, es interesante que podamos compartir estas experiencias para nutrirnos, ¿no? Todos y poder esto, me parece, recuperar los sindicatos para los trabajadores. Así que bueno,
estamos, es fundamental.
Estamos en contacto y te agradecemos mucho esta comunicación.
Les agradezco muchísimo por haber llamado.
Muy bien, nos vemos.
Chau, chau, gracias.
Chau, gracias.
Lucía de Lucía, no te lo decimos más. Danos las 40 lucas, que decís que los pagás.
Seguimos en Compañeros de Clase y bueno, el tema principal de hoy es condiciones de trabajo. Muy interesante la charla con esta compañera de Trevelin. Patricia.
¿No sabía que habías trabajado en Trevelin vos? ¿Y cómo es Trevelin o Trevelin? Yo te decía Trevelin.
Trevelin.
Trevelin, dice ella. Trevelin. El pueblo del Molino. Acá ya lo busqué en el en Google. Está buenísimo.
Un año y medio.
¿Sí? Mirá vos. Claro, yo te veía cara así de montaña.
Quise ser.
Ahí hacen torta galesa.
Quise ser la profesora hippie. Me di cuenta que Sandrine había muerto, que el sistema capitalista era igual en todos lados. Y me volví a San Miguel.
Y volví, claro, está bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de acá de Moreno, no de Trevelin, ni ningún lugar así maravilloso, que están mirando Trevelin. Montaña, dijo.
Che, ¿qué tenés contra nuestro operador? Que dijiste, nosotros lo vimos a nuestro operador.
No, nada, como pero que... no estamos mirando montañas.
No es feo nuestro operador.
No es feo, bueno. No, por favor, Víctor, escúchame, no, pero si miro para la calle, veo pasar calle. Autos y calle, claro. Mejor miro al operador. Bueno, vamos con el audio y después vemos cómo seguimos. Dale.
Alicia, ¿cómo está en los distintos niveles de enseñanza la relación hoy cantidad de secciones y alumnos?
Bien, en realidad no estamos como estábamos en otras épocas que tenemos todos los cursos, por ejemplo, de primaria con 40 y pico. Estamos en este momento con un desfasaje en jardín, en inicial, que es donde tenemos más alumnos que jardines, que es algo lógico porque nos faltarían. El otro día estábamos calculando alrededor de la construcción de 12, 13 jardines más para poder abastecer toda la matrícula. Hoy por hoy tenemos alrededor de 3.800 excedentes en el distrito. Uh-huh. O sea, chicos que si bien tienen la edad para cursar inicial, uh-huh, no están en condiciones porque no hay vacantes de, para ofrecerle.
Para ofrecerle. ¿Mm? ¿Eso se da más en los chicos de cuatro
lo
años?
Que, lo que se trata es de reubicar la mayor cantidad posible de 5, uh-huh, y después los excedentes van quedando en mayor medida en 4 y 3 años. Uh-huh. Pero se les da prioridad siempre a las salitas que son del preescolar, ¿no? Uh-huh. En primaria estamos bien en la relación docente-alumno, no superamos los 30 generalmente, excepto en algunas escuelas que por cuestiones de barriales, como puede ser asentamientos, uh-huh, estamos superando incluso los 40. Uh-huh. Pero está bien focalizado. Vos sabés que Moreno es un distrito muy amplio en territorio, sí, y muy variado en territorio. Vos tenés zonas, uh-huh, muy marcadas y diferentes. Entonces tenés específicamente, por ejemplo, en la zona del barrio La Porteña, que es un asentamiento reciente, ahí tenemos escuelas con más de 40 chicos. O si me decís Cuartel Quinto, en lo que es Barrio Los Hornos, también tenemos escuelas con más de 40 chicos, uh-huh, que en algunos casos tenemos maestras de apoyo. Uh-huh. O sea, pero está bien localizado. Lo demás, bueno, el barrio de 25 de Mayo, que está el asentamiento de La Gloria, uh-huh, pasa lo mismo con la EP22, por ejemplo, pero en general no es que tenemos, como ha pasado años anteriores, y vos te acordarás cuando nosotros empezamos, que teníamos en escuelas hasta con 3 turnos.
En este momento no
tenemos escuelas con 3 turnos, pero tenemos localizada la mayor cantidad de matrícula por los asentamientos.
¿Y en secundaria?
En secundaria tenemos, a ver, una redistribución de matrícula sobre todo. Porque vos imagínate que cuando surge la SB, nosotros tenemos la creación de la SB en todas las primarias. Uh-huh. Los chicos terminaban, o sea, lo que se llamaba el tercer ciclo. Los chicos terminaban SCB y en general se movilizaban a las medias, uh-huh, ¿no? Para hacer lo que decimos el ciclo superior. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ahora, como tenemos
de 70 y pico de primaria en aquel momento, pasabas a 15 medias.
Claro, exacto. Uh-huh. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un montón de escuelas conformadas de 6 años. Uh-huh. Entonces, la matrícula de las medias se está redistribuyendo, uh-huh, en esas secundarias conformadas. Uh-huh. Lo cual, tenemos medias que están perdiendo matrícula. Uh-huh. Pero no porque tengamos los chicos en la calle, sino porque los tenemos reubicados en los mismos lugares.
En esas
lugares.
Otras escuelas.
Exacto.
En esas ¿Y se están cerrando secciones en las escuelas medias?
Se están cerrando. Tenemos un equilibrio en el distrito. Estamos cerrando en escuelas medias, pero a su vez estamos abriendo los crecimientos vegetativos de las secundarias superiores, las conformadas. Yo sí tengo que decirte, hoy por hoy, los cambios de cupos que hicimos, lo que cerramos en un lado lo abrimos en el otro. El distrito no perdió puestos de trabajo.
O sea, no se perdieron puestos de trabajo.
El distrito no perdió puestos de trabajo. Uh-huh. Se está, como te dije, reorganizando la matrícula, uh-huh, pero no se pierden, uh-huh, los puestos de trabajo.
Y en relación con la creación de los cargos que corresponden a las distintas resoluciones de POSP y todo eso, en general se cubrían, por lo menos hasta el año pasado, los que eran directamente al frente de alumnos, en el caso de los maestros o los profesores, y en secundaria también los preceptores, no sé si en inicial se cubrían tanto los preceptores. ¿Qué pasa con el resto de los cargos, los equipos de orientación, bibliotecarios?
Bueno, ahí tenemos, en equipos de orientación tenemos bastante tiempo que no hay incremento de planta, o sea, nosotros vamos reubicando los equipos de orientación, los distritales, sobre todo los vamos reubicando como mejor creemos de acuerdo a las necesidades, pero no ha habido incremento de planta en la parte de psicología. En la parte de preceptores, en jardín no tenemos problema, primaria no tenemos, y en secundaria el problema que tenemos es que las secundarias conformadas nos nombran los cargos frente a alumnos, pero no nombran a los preceptores. Uh-huh. Lo cual, el año pasado, inclusive en el tratamiento de POF, habíamos dicho con los gremios tratar de ver una reorganización, porque en realidad las escuelas que están perdiendo secciones les sobran preceptores, y las escuelas que está ganando le faltan. Entonces, bueno, como para prever para el año que viene, darle a esos preceptores todas las posibilidades de todas las acciones estatutarias
que se puedan reubicar,
que puedan pedir el movimiento y modificar ese cargo a la escuela que lo necesita. Necesitaremos en Moreno alrededor de 30 preceptores más para cubrir todas las necesidades, pero reubicando ya tenemos un gran avance.
Bueno, la jefa máxima, la jefa distrital.
Expliquemos por ahí, ¿no?
Esperá, y Alicia Iraola Goitía.
Alicia Iraola Goitía. Sería, están los maestros los dirige un director, sí. El equipo directivo. El equipo directivo es supervisado por una inspectora areal, y las inspectoras areales dependen de la inspectora jefa distrital, ¿sí? De todos los inspectores de Moreno. ¿Sí? Ella es la jefa de Moreno, ¿sí? Que indudablemente conoce mucho de Moreno,
hace muchos años que trabaja acá,
y realmente, ¿no? Yo la tuve de inspectora areal a ella, y la tipa que iba mucho a la escuela y que conoce, ha pateado Moreno y conoce muy bien. Es un cargo político, ¿no? Porque no es por mérito solamente, sino que tiene que haber un arreglo político elegido, con el intendente. Y bueno, dice un montón de cosas, me parece que vale la pena tomar cada cuestión que va diciendo y poder desarrollarla, y nos comprometemos a hacerlo para los próximos programas, ¿te parece, Andrea?
Sí, totalmente, porque bueno, hay algunas cosas que podemos debatir, respecto a esto, que no son ciertas, pero me parece que merecen un cierto debate. Sobre todo nos pareció el tema de las secundarias, ¿no? Esto de la reubicación de pibes y que no se está perdiendo la matrícula y que no se están perdiendo los cargos. Bueno, habría que ver, habría que charlar con las escuelas más directamente, ¿no? Todavía se están cerrando cargos. A mí me llegó el comentario, que no sabemos si es cierto o no, que llegó una inspección directamente desde La Plata para cerrar cargos, como que Moreno no se estaba efectivizando eso que era necesario. ¿Qué pasa con las escuelas que permiten que se cierre un curso? ¿Por qué no actuamos antes haciendo qué cosas para que no se cerrara un curso, ¿no? Bueno, muy interesante.
Sería muy interesante, porque además es esto, me parece que la información que da para debatirla, no es que sea mala la información, no es correcta, digamos. El tema es qué hay detrás de esa información,
claro,
¿no?
Exactamente.
En nuestro caso, por ejemplo, bueno, yo tenía una relación directa con ella también, porque tenemos el problema... Ah, ya te acabo el tiempo. Bueno, queda para la próxima.
Entonces. Sí, no, después de la tanda podemos retomar.
¿Seguimos un poquito?
Vamos con la tanda.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social.
Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, Julia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí le va, ¿no?
Soy bueno yo para elegir.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Licencia. Aquí empieza el descanso. En mi conciencia y en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla, aquí empieza el descanso. 2 semanas. Debo apurarme porque hay tantas cosas. Recuperar el mar. Eso primero. Recuperar el mar desde una altura y hallar toda la vida en 4 olas, gigantescas y tristes como sueños, mirar el cielo estéril y encontrarlo cambiado, hallar que el horizonte se acercó 20 metros, que el césped hace un año era más verde, y aguardar con paciencia, escuchando los grillos, el apagón tranquilo de la luna. Me desperezo, grito, poca cosa. Qué poca cosa soy sobre la arena. La mañana se fue, se va la tarde. La caída del sol me desanima. Sin embargo, respiro. Sin embargo, qué apretujón de ocio a plazo fijo. Pero nadie se asusta. Nadie quiere pensar que se ha nacido para esto. Pensar que alcanza y sobra con los pinos y la mujer y el libro y el crepúsculo. Una noche cualquiera acaba todo. Una mañana exacta, 6:15. Suena el despertador como sonaba en el resto del año. Un alarido. Aquí empieza el trabajo. en mi cabeza y en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla. Aquí empieza el trabajo, mansamente. Son 50 semanas. Mario Benedetti.
Hay que ver, ¿no? Pero me hizo acordar una tira de Mafalda cuando el papá se va de vacaciones, cuando por fin se le hacen esas 2 semanas y se van de vacaciones y disfrutan del sur, y cuando vuelven esa sensación terrible de tener que volver y de también eso que marcaba, ¿no? 50 semanas. Impresionante.
Mandamos un padre a la oficina y nos devuelven esto.
Ah, muy bien, esa. Bueno, Santiago.
Yo digo, escuchándola a la compañera Dayana, sí, leer, que tengan en cuenta que fui yo el que la trajo y la descubrí. Vamos a hacer historia con esto. Vamos a hacer historia,
bueno,
con esto.
¿Qué?
¿Sí? Yo he escuchado la radio desde mucho tiempo y que escuchaba, no sé, a la Mancuso, por ejemplo, escuchaba a, claro, otras locutoras que, sí, te enamoraban. Ajá. ¿Sí? Realmente.
Y vos dijiste, sí, Dayana enamora en la radio.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Listo, portate, bueno, bien porque sos el director, ¿eh?
Sí, pero bueno. No.
Dale.
La cuestión es que ahora viene la
columna,
de género y, pero no dije nada sexista.
No,
dije nada sexista.
Dale lugar.
Ah, el lugar.
Empieza ya la columna de género. Calladito la boca. Roxana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno. Bien, muy bien.
Bueno.
Hola, buenos días. Me faltaba la música, eso fue lo que pasó. Bueno, para seguir pensando en esta columna de género, sabiendo que los y las que nos escuchan son docentes en su mayoría, teniendo en cuenta que en varias oportunidades hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, me pareció que era momento de profundizar en algunos debates. Ya con los materiales distribuidos en las instituciones educativas, los contenidos de ESI en algunos, lamentablemente no en todos, en los proyectos institucionales de las escuelas, me detuve a pensar qué se entiende, qué se interpreta cuando se lee perspectiva de género, si se lee. Pero ya por una cuestión de una normativa ya están apareciendo en las planificaciones la palabra ESI, Educación Sexual Integral, y los maestros están escribiéndola en sus planificaciones. Pero literalmente la ley dice que este es un enfoque integrador de la sexualidad desde una perspectiva de género. Así que nos obliga de alguna manera a trabajar de este modo y a pensar qué es eso de la perspectiva de género. El fin es contribuir a la problematización de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Y acá es donde quiero reparar. Porque ya más de una vez lo dije, que no solo que tener perspectiva de género no solo es abandonar el rosa y celeste, no solo es fomentar que los varones hagan cargo de tareas del hogar, no solo es diferenciar sexo de género, contraponiendo lo biológico con lo cultural, y decir que la sexualidad es más que la genitalidad y quedarse ahí. No, la perspectiva de género pretende mover, romper estructuras que tenemos todas y todos internalizados en una sociedad patriarcal. Y sí, si queremos terminar con la violencia contra las mujeres, si queremos hacer algo, tenemos que empezar a tener una visión crítica del patriarcado. Nos guste o no nos guste. A algunos les resulta más fácil que a otros y a otras. Pero bueno, esto es una ley y está bueno. Me parece que está bueno que impulse que los educadores tengamos una visión crítica. Porque a la larga son, y en los casos más extremos, son los casos de femicidio, de maltrato hacia las mujeres. Y de todas las formas de violencia. Por eso me pareció que estaba bueno empezar a corrernos así un poco de esta mirada patriarcal que todos tenemos internalizados, ¿no? Y decir, bueno, a reconocernos en comentarios, en cosas que se dice en los medios, por ejemplo, A ver cuánto tenemos nosotros y nosotras de esto. Entonces, bueno, me metí con un tema que no es fácil, pero está bueno. Que es como los medios tocaron el tema de esta mujer violada por un jugador de Independiente, que fue de público conocimiento y recibió, la verdad, un tratamiento patético por parte de los medios, donde claramente se justificó al agresor y se culpabilizó a la víctima. Y esto acá pone en evidencia lo que se dice, que un violador no es un enfermo, sino un hijo sano del patriarcado. Y eso me parece que está muy bueno, porque esa frase muchas veces se repite y está bueno ver a qué se está refiriendo. Para este análisis, bueno, tomé en cuenta dos notas que me gustaron mucho: El riesgo de ser mujer, de Página 12, que salió el 28 de marzo, y una nota de opinión de Malena Pichot, El hijo sano del patriarcado, que me ayudaron mucho a hacer este análisis y, bueno, a invitarlos a que lo hagamos juntos, ¿no? Bueno, el caso este, no vamos a meternos en detalles de la causa, sino poder detectar estos lugares comunes, tan patriarcales, que se incorporan, ¿no? La situación era así: un grupo de mujeres, un grupo de varones, estaban en un boliche, volvieron, se juntaron en una casa, como puede pasarnos a cualquiera que va una noche de boliche. Benítez, que es uno de los jugadores, dormía en el cuarto con su novia. Zárate entra al cuarto, se mete en la cama mientras su amigo duerme y viola a la novia de su amigo. Esto dice la víctima. La declaración de Benítez concuerda y los mensajes de texto lo dejan más que claro. Pero ayer me enteré que todavía el juez dijo que no está probada la violación. Pero los medios, la verdad, se desviven en aclarar cosas como si la chica era o no era novia de Benítez, o cuán oficial y serio es el compromiso que mantenían, como si esto de alguna manera modificara la gravedad de la violación. También están, bueno, los inentendibles periodistas de deportivo que tiran frases como que no se manche el club. Y Malena Pichot dice textual, que me encantó: ojalá pudiera entender de dónde carajo sale esta indignación estúpida de preocuparse por un club cuando la integridad de una mujer, les recuerdo a algunos, un ser humano, se vio vejada de esta manera. Dice que la palabra escándalo no es aleatoria tampoco. La misma no remite a violación, no remite a delito. La construcción escándalo sexual remite a fiesta. Y en este sentido está utilizada en todos los zócalos de todos los programas. Muy poco puede escucharse o leerse en la tele la palabra violación. Inclusive yo misma escuché un debate en un noticiero que pasaba por si el jugador estaba o no alcoholizado y si el alcohol era capaz de hacernos cometer locuras. No se mencionó la palabra ni violación, ni directamente se mencionó a la víctima. Se hacen comentarios tales como: ¿qué hace una mujer con tres hombres en un departamento después de una noche de boliche? Crónica titula: fiesta roja en Independiente, y exhibe a la denunciante en fotos íntimas y sensuales que se pudieron observar repetidas veces en muchos informes de noticieros. ¿Cómo? Esto. Dejando inferir que la belleza de la mujer es un aliciente, un joven de 19 años con una necesidad desenfrenada sexual. Esto ocurre siempre, digamos. Porque sí, si sos linda, es porque te la estás buscando. El patriarcado es así, postula que las mujeres bellas deben esperar ser acosadas y abusadas, así como también las mujeres que no son bellas, que están fuera de los cánones de la belleza, deben sentirse agradecidas por los acosos. Y violar no es solamente un ataque de un desconocido en un callejón oscuro. Las investigaciones lamentablemente arrojan datos sobre la realidad, y es que la mayoría de las mujeres son violadas por hombres del círculo íntimo. Y la manera de reaccionar de una mujer tampoco es siempre agrediendo al agresor. La situación es tan traumática que no haya un forcejeo tampoco implica un consentimiento. Y después también aparece un prontuario de preguntas a la víctima, ya que el solo hecho de cómo estaba vestida puede atenuar la responsabilidad del violador. Entonces la sociedad se preocupa más en enseñarle a la mujer a no provocar, y al varón lo habilita a violar. Hay otra parte del relato donde también se estigmatiza a la mujer violada como irrecuperable de tal situación, y lo cierto es que muchísimas de las mujeres que conviven con nosotras a diario han sido violadas o abusadas. Y por ende muchísimos hombres que nos rodean han violado o han abusado alguna vez. Alguna vez quebrantaron el no de una mujer, pero no se dieron cuenta. Se pueden nombrar muchos ejemplos. Hay un caso de hace bastantes años donde me acuerdo que Alejandra Pradón terminó cayendo de un séptimo piso de su departamento en medio de una reunión así poco esclarecida con jugadores de fútbol. Y el comentario en el momento era, bueno, Pradón, vos también, te metés en un cuarto con jugadores. De la misma forma, ante la acusación de abuso por parte del integrante de los Huachiturros a una nena de 13 años, a quien había manoseado en el interior de una combi, la pregunta generalizada era, ¿qué hace una nena en una camioneta con hombres? ¿Por qué se metió ahí? La primera condena siempre, la culpable es ella, la víctima. Ella debería haber sabido dónde se estaba metiendo. Y está bueno que nos pongamos a pensar esto, ¿no? Cuántas cosas a veces, sin darnos cuenta, pensamos y estamos siendo funcionales al patriarcado. El hombre que viola es el resultado de una cultura que pone a la mujer en un lugar de objeto sin voluntad propia. Esto es doloroso de aceptar, porque en un punto tenemos que revisar nosotras y nosotros cuánto tenemos de estas cosas. No, obviamente no que vamos a ir a violar y vamos a avalar una violación. Estamos diciendo de cuántos estereotipos y prácticas cotidianas están subidas estos estereotipos y prejuicios. Así que una de las cosas que quiero dejar así como para pensar y repensar es pedirle a los varones también que se detengan a pensar cuántas veces y de qué diferente manera han quebrantado el no de una mujer. Y decir realmente que cuando una mujer dice no, es no. Y estas son las causas por las que sostenemos esta frase, digamos. No puedo dejar de comentar el tema de Macri, de los comentarios que hizo Macri. La verdad es que es algo súper esperado de una persona como él. Pero también es el reflejo de muchos hombres o muchas mujeres que piensan lo mismo que él y que tiene que ver con, bueno, con estar ubicado. Eso es el patriarcado, digamos, sin filtro. Y la verdad es que veníamos de una semana internacional en contra del acoso callejero y que Macri diga esto, bueno, da pie para retomarlo.
¿Qué es lo que dijo?
Dijo, claro, Macri dijo que a todas las mujeres nos encanta que nos digan cosas en la calle, aún siendo una grosería, ¿qué mujer no le gusta que le digan cosas lindas? Y a todas nos gusta que hasta nos digan qué lindo culo tenés. Pero no solamente dijo esto, dijo también que las que pensamos que no nos gusta, estamos mintiendo. Y entonces esto es lo que quería ir, es que, por un lado, lo minimiza el tema del acoso callejero diciendo que es un piropo, que son cosas lindas, y esta es una forma de violencia, una de las más naturalizadas que hay. Y por otro lado, está diciendo que todas las mujeres, desde una postura dominante masculina, está diciendo, todas las mujeres sienten esto, pero cuando te dicen que no, mienten. Entonces, si nosotros estamos diciendo que hay que respetar a la mujer y cuando una mujer dice no, es no, Macri nos está diciendo todo lo contrario. Está del lado del patriarcado diciendo, si la mujer dice no, bueno, pero capaz que quiso. Bueno, todo eso. Y otra cosa que quería sumar es que, bueno, se está escuchando mucho al respecto del piropo y el acoso. Y yo quería dar mi opinión. A ver, escuché muchas mujeres diciendo que, bueno, a veces es lindo que alguno lindo no me molesta. Bueno, a mí me molesta el lindo, porque en realidad detrás de todo eso está, no importa si el comentario es lindo o es feo, es eso de que el hombre siente la libertad de poder decir sobre tu cuerpo y accionar sobre tu cuerpo libremente en la calle. Así, hoy te van a decir linda, mañana te van a decir fea, gorda. Yo lo escuché también, porque no tiene que ver solo con decirle algo lindo, es solamente de decir, tu cuerpo como mujer es público y yo hago lo que quiero. Entonces, hoy el comentario es lindo, mañana es feo, mañana te vas a sentir, un día, bueno, si te dicen chau linda, no te vas a sentir tan mal como si te digan la barbaridad más grande, la grosería más grande. Pero todo parte de lo mismo, de sentir que ellos tienen el poder de decirte lo que quieren solo porque son mujer. Y así que ningún piropo. Lo que yo digo es, lo que yo digo yo no, también. No es el piropo, es el halago, es lindo que obviamente que a todos, a las mujeres y a los hombres nos gusta que nos digan.
Nos importa cosas que lindas, nos halague alguien que queremos, ¿no?
Alguien que queremos, en un contexto es alguien conocido uh-huh. por nosotros y que estamos habilitando esa situación, pero no es lo mismo el acoso callejero. Creo, espero que haya quedado claro.
Yo pensaba en este tema de cómo llevarlo a la escuela y de qué manera, ¿no? Porque pensaba, cuando una mujer dice no, es no. Cuando un niño dice no, es no, también, porque también está este tema. Ah, los nenes y las nenas también mienten. Ah, sí. Dijo que lo tocó, pero capaz que lo inventó, ¿no es cierto? Entonces, cuando una mujer dice no, es no, cuando un niño cuenta algo, es verdad. Cuando un trabajador dice no quiero trabajar, digo, relacionándolo con el resto del programa de hoy, cuando un trabajador o trabajadora dice no quiero trabajar más en estas condiciones, es no también. ¿De qué manera desde los diferentes colectivos, porque los sujetos no son individuales, podemos contribuir a estas luchas que son todas paralelas, todas en paralelo? Porque el patriarcado y el capitalismo son tan hermanos, se reproducen mutuamente, se vienen tan como anillo al dedo, que entonces podemos encontrar manifestaciones de ambos todo el tiempo y las luchas contra ambos al mismo tiempo. Porque la lucha de uno no implica que el otro desaparezca en sí mismo. Y pensaba en esto de cómo trabajar en la escuela, instalar estos debates. En adolescentes me resultaba más fácil de pensarlo porque claro. Son temas de actualidad.
Pero con ahora, los niños chiquitos también, porque todo el tiempo, en realidad, esta educación sexual tiene que ser continua y transversal todo el tiempo. Y todo el tiempo salen cosas en el aula. Bueno, yo trabajo con chicos chiquitos y me pasa que están todos estos estereotipos.
El estereotipo de la nena como quieta y como calladita, claro, y el estereotipo del varón como pícaro.
Y lamentablemente... lamentablemente hay muchos docentes que promueven estas cosas. Por eso yo decía, bueno, a ver, traigo un tema donde se pudo haber escuchado en la sala de maestros, de profesoras, para ver, porque ¿cuántos docentes tendrán en su planificación trabajar estereotipos de género y después... reproducen estos estereotipos y los llevan a la práctica y los llevan a la escuela? Cuando te hablan de los nenes, mirá cómo se porta esa nena, mirá cómo se porta ese nene, mirá este me parece que es medio puto. Es así, se dicen esas cosas. Y es muy difícil igual, es difícil poder profundizar estas cosas.
La otra vez una periodista decía, hablaba de un caso de violencia, de feminicidio, y decía, hay lugares a donde la cuestión de género aún no llegó, como si la cuestión de género fuera una magia,
claro,
que viene avanzando y va quitándonos los pensamientos de la cabeza y poniendo nosotros, ¿no? Y esto que vos decías al principio de la columna, replantearnos qué cosas íntimamente e internamente nos pasan a cada una de nosotras, porque sí, podemos tener un discurso impecable y sin embargo pensar que mejor la nena no muestra la bombacha, que mejor la nena no se conozca a su cuerpo y el varón sí se puede tocar.
Claro.
Que mejor la nena quietita y calladita y el varón, bueno, si es un poco pícaro y atorrante, nos cae simpático, claro. Entonces, ¿cuántas cosas? Estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre en donde, bueno, contradicciones. Uno dice, lucho contra el estereotipo de género en palabras, pero está interesante tu propuesta de hoy, que es esto de decir, bueno, de verdad encontrémonos con cada uno de nosotros y de verdad que para trabajar educación
porque
sexual...
Porque todas y todos tenemos estas cosas, o sea, nadie está exento. Es una lucha diaria, digamos, de pensarlo todo el tiempo, porque nos criamos de una manera que naturalizamos, por ejemplo, a nadie se lo... A ver, no, yo no digo que a nadie, pero digo, a veces no se puede, no se relaciona, el acoso callejero o el piropo, vamos a decirlo piropo, el piropo no es tan grave, yo por decir un piropo no estoy violando a una mujer. Sí, obviamente, no estás haciendo eso, pero es una forma de violencia. Entonces, si decimos realmente, porque después estas mismas personas que quizás tienen prácticas así... después se horrorizan frente a un caso tan extremo. Claro. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo desde todos los ámbitos? Desde los más pequeños hasta bueno, los casos más graves.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros compañeros de clase.
Bueno, Esta fue la columna de género, así cerrada. A ver cómo la cerramos bien. A ver, vamos otra vez. Tiene un problema con que no se sacó, porque es boxeador también este muchacho, y a veces no se... no se saca los guantes. Un poquito más fuerte, a ver. Bueno, fue la columna de género de compañeros de clase y compañeras de clase, compañeros y compañeras de clase, que también tengo que decir que es Roxana, ¿sí? También fue, yo la traje a la radio, porque ella era una oyente de la radio y yo la invité a que viniera. Este programa me debe mucho a mí, realmente, ¿no? Muchas cosas que yo creo que se tendrían que decir más que ahora que no vengo yo a la radio, que gracias a
ni
Santiago.
Ni te nombran, Santiago, la verdad es esa. No, yo debo reclamar a los nuevos locutores, bueno, ni te nombraron.
Realmente interesantísimo, Roxana, lo que trajiste hoy para compartir con nosotros. Sí, realmente yo me quedo pensando un montón de cosas y
muchas
te agradezco
gracias.
Mucho.
Vos me invitaste y yo vine solita.
Bueno.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
A las 12:30 del mediodía y vamos a entrar en la última parte del programa de compañeros de clase, un programa cargado como todas las semanas y que, bueno, va saliendo. Columna de género interesante para pensar. Bueno, toda la cuestión esta de las condiciones de trabajo que han quedado planteadas para seguir en los programas siguientes. Vamos a repetir que hoy también la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública va a tener su primera fiesta, ¿sí? En el Churqui, hoy a las 9:10 de la noche vamos a estar ahí empezando a comer las lentejas que van a preparar los compañeros y compañeras que están dedicadas a preparar las lentejas. Va a haber otras bebidas varias, va a haber pisetas, para el que no le gusta la lenteja va a haber pisetas, está muy bien. Van a haber bandas, ¿no? Va a estar el Club de los Mutantes, ¿qué otra banda más? La Pacho. Muy bien, eso no falta nunca. Y va a haber un DJ que va a pasar música y vamos a cantar, porque dice que va a pasar karaoke. Así que pasa la música y nosotros cantamos. Es muy divertido eso, sobre todo cuando uno ya toma un par de vinos.
Ah, pero ¿qué sí, tenés pensado? ¿Tomar un par de vinos?
Voy a tomar un par de vinos, por supuesto, porque yo soy el encargado aparte de comprar el vino.
¿De qué? ¡Apa!
¿Sí?
¿Ya compraste el vino?
Sí, compré algunos porque conseguí uno muy barato en los chinos. Pero
que
había
no es
ocho
barato
solamente.
Y es feo y
no, que... no, barato y bueno.
Ah.
8.
Nueve,
no, 8 había. Si hubiera habido más, hubiera comprado más de ese vino porque justo era una oferta y había los últimos 8 y me los compré, por supuesto. Ahora voy a comprar otros más.
Otros 8.
Sí, por lo menos. Bueno, entonces, esto es lo que tiene el vino, que te hace que puedas afinar, ¿entendés? Porque sin vino desafinás, pero te tomás 3-4 vinos y empezás a afinar. Es impresionante. Es un fenómeno que
¿es causa. Magia o es ciencia? ¿Qué
es ciencia, ciencia. Ah. Sí. Uno empieza, afina y ya sale lindo lo que canta después de unos vinos.
Mirá qué bueno.
Así que bueno, va a estar para lo último eso. Primero vienen los Lapachos, el Club de los Mutantes y después cantaremos.
Al revés, primero Club de los Mutantes, después Lapacho.
Ah, mira.
Sí, porque Lapacho toca en otro lado.
Eso, Lapacho están
con
todos lados.
Tocan en todos lados, escucha.
Estuvo muy bueno. El otro día estuve el domingo, estuvo muy bueno lo que hicieron el domingo.
Al domingo fue la Peña Pascuera.
La Peña Pascuera, que estuvo buenísima, buenísima. Muy buenas las fotos que está publicando acá nuestro operador en el Face.
Victorio Charamusca.
La foto que estamos con Adela, con Damián Fau y con Freddy,
sí.
¿Sí? Es la foto que más me gusta tiene. Vamos ganando. Así que bueno, hay todas las fotos, dice me gusta, nosotros tenemos 33 me gusta.
¡Epa!
Así que bueno, siga opinando sobre las fotos de Victorio y bueno, y creo que ya es una tanda, ¿no? Bueno.
Yo no tengo ni idea porque se me apagó la computadora, pero si no anda.
8:22, 8:23, mira, pasó un minuto.
8:23, son las 12:31, vamos a la tanda.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. When everybody's
heard about the bird. ¡Ah! ¡Basta! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Hola! ¿Alguien del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¿Quién está del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! ¡Esto es Mundo Bullicio! ¡Adi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basta! ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Basta! ¡Esto es Mundo Bullicio! ¿Quién está del otro lado?
¡Qué buena la voz!
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de la muerte.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять?
И си трабахо ме матан, siempre me matan, me matan.
El capitalismo fue daño y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas.
Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía.
a la huelga, compañero.
No va... Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían queriéndose insultar a vosotros.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100.
Hoy hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores.
Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días.
Bueno, qué collage.
Estaba pensando, qué raro escuchar a Juan Domingo y atrás la claro. Internacional.
Sí, es raro, ¿no? Está tosco, está, bueno, hay una cuestión ahí. Hay algunos que fueron por ahí, a ver cómo podríamos decirlo, para no ofender a nadie. Digamos, más clasistas bueno, que otros, claro, digamos, bueno. ¿No? Bueno, distintas vertientes del pensamiento de los trabajadores y que fueron ahí... conjugadas por nuestro compañero Rudy en este...
Exacto.
Bueno, ¿por qué venía esto? ¿Por qué veníamos poniendo esto?
Porque seguimos con el conflicto docente y seguimos con esto de las condiciones laborales y los trabajadores, honrando el Día del Trabajador de la próxima semana, y estamos en una comunicación telefónica con Pedro Cormac. Hola.
Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos ¿cómo días. Estás? Vos sos de ADOSAC de Santa Cruz, ¿cierto?
Sí, yo soy el secretario general del Perfecto. Gremio docente de la provincia de Santa Cruz.
¿Qué tal? Bienvenido a compañeros de clase. Bueno, acá Andrea y Santiago hablamos con vos.
Bueno, un gusto poder hablar con ustedes y, bueno, saludarlos, por supuesto, a ustedes y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo va? Acá estamos sabiendo que ustedes van a hacer algo el primero de mayo junto a este caso que estamos viviendo toda la clase trabajadora, de estar peleando por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras. A ver, contanos un poquito cómo está eso.
Sí, en realidad, bueno, esto se da también en el marco de la construcción de una lista unitaria para CTA, creo que por primera vez en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, digamos, ha nacido también la posibilidad de realizar un acto central el primero de mayo a las 15 horas frente a la alcaldía de Pico Truncado, ahí donde se encuentra detenido Martín Oñate, es un trabajador petrolero santacruceño, preso también por participar de un reclamo gremial en las Heras hace un par de meses atrás, ¿no? Así que, bueno, en el caso de la provincia de Santa Cruz, junto a muchas provincias patagónicas, tenemos lamentablemente un récord bastante importante procesados y hasta en condenados por causas de protesta social, ¿no? El proceso de criminalización y de judicialización es realmente muy importante, muy impactante y muy repudiable, ¿no? De las 5.000 aproximadamente causas a nivel nacional, casi la mitad están en la Patagonia.
5.000 casos, decís vos. El caso este, bueno, emblemático, ¿no? De los petroleros de Las Heras, contanos un poquito cómo está en este momento.
Bueno, digamos, todavía en un proceso realmente que ha estado, bueno, como todos saben, cargado de irregularidades, ahora pasando, bueno, al Tribunal Superior de Justicia en Río Gallegos, y bueno, sin dudas, realmente con generando mucha bronca, ¿no? Mucha resistencia en gran parte de la sociedad, porque digo, creo que es histórico, nefastamente histórico, la condena que se llevó adelante en diciembre del año pasado, donde estuvimos presentes en Caleta, Olivia. Bueno, sin duda es que no dejamos en ningún momento de seguir peleando y seguir luchando de alguna manera para que haya una justicia verdadera. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Bueno, hace unos días venimos de cumplir un nuevo aniversario de lo que fue la golpiza de la UOCRA en 28 de noviembre, el 12 de abril. Y bueno, en este sentido ahí hemos tenido algunos avances en cuanto al juicio oral en poco tiempo, a los autores materiales y esperemos también a los autores intelectuales de lo que fue también esa jornada tan tan terrible para la clase trabajadora de la provincia de Santa Cruz.
Seguro, seguro. Sí, uno no puede más que referenciar, ¿no?, este caso de los petroleros de la acera con aquel de los mártires de Chicago, ¿no?, cuando se los enjuicia así de modo ejemplar y se toma, bueno, la mayor condena que era en aquel momento, que era la horca, y ahora la mayor condena es esta, la cadena perpetua, claro. Digamos, ¿no? O sea, estamos en un caso comparable, ¿no?
Sí, realmente, digo, ya ha sido, digo, un extremo de todo este proceso de disciplinamiento que de alguna manera caracteriza la criminalización, ¿no? Entonces, nos parece realmente terrible lo sucedido, es algo que no puede de alguna manera permitir descansar tranquilo ningún día, digo, mientras estas injusticias se siga produciendo. Y en este sentido, bueno, lamentablemente en la provincia de Santa Cruz han sucedido cuestiones terribles y quienes deberían estar presos por corrupción, por situaciones de violencia, por diferentes motivos. En realidad en la provincia de Santa Cruz podemos dar cátedra con respecto a eso. El otro día estábamos recordando también acá en el gremio, en el año 2007, cuando se había militarizado la provincia, las escuelas, no solamente la provincia, habían puesto algunas bombas molotov en vehículos del gremio, y bueno, digo, quienes deberían estar presos realmente, un Barisat, ¿no?, que todavía sigue caminando por la calle, están libres en la provincia de Santa Cruz, la justicia es totalmente adicta al poder político y no ha investigado, ni siquiera ha investigado ningún caso de irregularidad, de corrupción, de sobreprecios, de todo lo que ha sucedido, y por el contrario, tiene como uno de los referentes en materia jurídica un juez realmente repudiable, nefasto, como Quelín en Las Heras, ¿no? Y bueno, y algunos personajes también que andan dando vuelta en esa zona y que realmente tiene una mirada totalmente reaccionaria y en contra de cualquier reclamo laboral o social. Uh-huh.
Ya que estamos charlando un poco con vos, contanos un poquito cómo va lo del conflicto docente. Ustedes ya cerraron, ya están trabajando normalmente, sí, nosotros, podemos decir.
Nosotros este año, exactamente, fue una de las primeras paritarias de la provincia. Fue un poco llamativo en el sentido de que tuvimos una oferta realmente importante. Tiene que ver con la pauta y tiene que ver también con un ítem de nuestro salario que es el Estado docente, que se había creado cuando se eliminó, gracias a la lucha del 2007, el presentismo, y en ese contexto, bueno, realmente el aumento al básico ha sido muy importante, casi, nosotros decimos casi sin tirar una piedra, ¿no? Entonces, seguramente el objetivo del gobierno tenía que ver con marcar esta cuestión de determinada pauta e ir a negociar con el resto de los sectores y tratar, lógicamente, de tranquilizar la situación llegando a algún tipo de acuerdo con el sector docente, pero realmente el porcentaje de aumento está casi llegando al 50%, y más allá de que hoy cualquier aumento, digamos, significa una recomposición, cuando uno hace un análisis con el resto de los sectores, con lo que ha pasado, digamos, en las paritarias del otro país, Hoy estamos llegando de, bueno, de 6.500, 600 que teníamos en el cargo base, en el ingresante, a 9.300 en el mes de agosto. Entonces, realmente para nosotros es importante,
mucho,
pero
claro.
Tampoco cierra absolutamente nada, porque nuestro Congreso tomó a cuenta, esto se analizó, se debatió en cada una de las asambleas, y bueno, fueron las asambleas lo que tomaron a cuenta esta oferta, en el sentido de que nosotros en el mes de junio tenemos también la discusión para el segundo semestre, y hay otros aspectos también que tienen que ver con los salarios que todavía no están cerrados.
¿Y en este momento se están llevando adelante las paritarias de los otros gremios? ¿Sabes?
Sí, la mayoría también en realidad están, de alguna manera se han tomado cuenta, han habido algún tipo de acuerdo. La situación por ahí más conflictiva está en el ámbito del hospital, con los médicos principalmente, con el gremio de APROSA, que realmente también es nefasto lo que ha sucedido en los últimos meses y en los últimos años, diría yo, más que meses, con respecto a ese sector. Entonces, bueno, es un conflicto todavía que está latente y que nosotros acompañamos, como tratamos de acompañar y ser solidarios con cualquier tipo de conflicto que se genera en la provincia y que tiene como responsable, sin dudas, al gobierno provincial.
Bueno, la CTA, ¿cuándo son las elecciones de CTA?
El 29 de mayo son las elecciones de CTA, y como te decía anteriormente, bueno, para nosotros
a DOSAC, ¿cómo hacen? ¿Hay una alianza que va a disputar la conducción de...
Sí.
¿Cómo es?
En el caso de la provincia de Santa Cruz, hay lista única, porque en realidad están absolutamente todos los gremios, está DOSAC, está Judiciales, está PROSA, está DIUM, bueno, están todos los gremios provinciales, y también las corrientes partidarias, está, digamos, el Tribuna Docente, Alternativa Docente, bueno, digamos, creo que ha sido, digamos, un paso realmente muy importante y que marca también la madurez de la dirigencia política en la provincia de Santa Cruz, que ha visto cómo la mesa de unidad sindical pudo, de alguna manera, canalizar muchas de las problemáticas y de los conflictos que se suceden, y en este sentido me parece que de alguna manera disputar desde espacios aislados no sirve para nada, y es fundamental el hecho de buscar unidad dentro también del disenso y de las diferencias que tenemos, lógicamente.
Claro. Absolutamente de acuerdo.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la comunicación y que tengan mucha suerte con la actividad del primero, y por supuesto seguiremos luchando por la absolución de los petroleros de Las Heras. Un abrazo grande desde Moreno y nos estamos escuchando.
Bueno, yo realmente les agradezco, bueno, los saludo y por supuesto saludo a todos los compañeros docentes también de Moreno. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Este encuentro de expresas y expresos, este cielito del calabozo que escribí sin tener guitarra a mano.
Cielito, cielo que sí, cielito del calabozo, ¿a dónde nos han metido para sacarnos el antojo? Cielito, cielo que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo, y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las nueve han dado y sereno. Cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo.
Hace mucho tiempo atrás, Serapio, un duende, vivía en una ciudad a la que no se acostumbraba. Lo asustaban las calles a las que había que cruzar según los indicaba la luz del semáforo y los bocinazos de los coches que herían sus odios. Por todas esas cosas, Serapio decidió no salir del sótano de la casa de don Fernando, que era una casa muy vieja. Don Fernando vivía ahí con su esposa, sus hijos y hijas. Casadas, los maridos de sus cinco hijas, la hija soltera, que tenía muy mal carácter, los 11 nietos y la cocinera y también la nana de los 11 nietos. Antes la familia era más numerosa y acostumbraban a vivir todos juntos. Al duende le gustaba oír corretear a los chicos por la sala.
Este pedacito de cuento que escuchamos es un pedacito del Duende Serapio, un libro de Darío Salvi, y leyó Camila. Y como es muy largo el cuento, la próxima vez nos va a leer el final. Si les parece bien.
Perfecto, esto se vendría a ser como un teleteatro. Muchísimas gracias, Camila. Un aplauso para Camila.
Y tenemos algunos mensajitos.
Ah, diga, sí.
Juana.
Perdón, Camila tiene ¿cuántos años?
6.
6 años. ¿Y a qué grado va?
A segundo.
Segundo grado. ¿Y qué escuela?
A la 4.
A la 4, una escuela pública. Esta gente da la escuela pública, ¿no?
Camila estuvo en la lucha docente.
Qué impresionante.
Todos los días venía con su pancarta: queremos ir a la escuela. Pero que le paguen
ese
a mi mamá.
Ese era su reclamo.
Que
claro.
Le paguen a mi mamá. Decía, bueno, tenemos.
Bueno, vamos a los mensajes. Vamos.
Mensajes. Juana, que es fonoaudióloga de como 10 jardines.
De un montón.
Dice, además de ser fan.
Che, ¿y no podrás venir a mi escuela que necesito una fonoaudióloga?
Sí, 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 sí. Bueno, además de ser de mi club de fans, que cada vez que salgo al aire me dice, qué lindo porque es mi amiga.
Ay, claro, claro.
Dice este mensaje. Qué ameno Santiago Álvarez, volvé al aire. Así.
Ah,
Santiago, me pide que te diga, Santiago, al aire.
Yo vivo en el aire.
Claro, por eso no llega hasta acá la radio.
¿Y otro mensajito?
Eli Blanco, que no sé por qué no está viniendo. Ah, sí, sé por qué. Tiene otra que tiene muchas actividades, igual que Santiago. Dice, buenísimo el programa de hoy. Muy dinámico, dice. Mira vos. Yo pensé que estaba todo mezclado.
Porque es un sinónimo. Mezclado es sinónimo de dinámico. Claro.
Igual, viste, son perspectivas.
O sea, puede decirse, es un quilombo. Claro. Es dinámico. Está bueno.
Y una aclaración que se me olvidó decirle a la chica del sur y a Pedro también. A partir del lunes, seguramente, los que no escucharon el programa o los que quieren llevar para trabajar en algún lado, o los que quieren escuchar de nuevo alguna entrevista, los que quieren recortar algún pedacito del programa, pueden escucharlo entrando a www.fmmorenoblogspot.com, yendo al icono de compañeros de clase y buscando el programa de la fecha. Porque en esa página todos los programas grabados están guardados y usted lo puede escuchar nuevamente.
Ay, pero qué nivel. Bueno, estamos terminando el programa. Yo pensaba recién, ¿viste que las fiestas ahora está de moda esto de fin de fiesta? No, acá hay fin de programa. Hoy a la noche fiesta, acordate comprar el vino, por la refundación de la lucha docente en el Churqui los esperamos a todos. Mañana, en realidad hoy y mañana,
la
pero nosotros...
La lucha democrática, docente.
Bueno, eso. Nosotros vamos a ir mañana al Teatro Marechal, que está la representación de Las Putas de San Julián, una obra de teatro basada en La Patagonia Rebelde, el libro de Osvaldo Bayer. Y Osvaldo Bayer actúa en una parte
en
de la
Marechal.
Obra. Sí, doctor.
¡Qué bárbaro! ¡Abrió el Marechal!
¡A los cuadras!
¡No lo puedo creer! ¿Viste? ¡Y para tenerlo a Bayer! ¡Oh, hay que sacarse el sombrero!
De vez en cuando.
¿Será porque se fue Wester?
No está en este momento, se fue a ningún lado, no le haga golpe de estado. El primero de mayo seguramente estaremos en la Plaza Loria y el 2 de mayo no hay compañeros de clase.
No hay compañeros de clase. No. ¿Y vamos a la Plaza Loria el primero?
Sí.
Muy bien, Plaza Loria.
Bueno, acá un saludo en vivo y en directo.
Hola, sí.
No. ¿A dónde nos vemos el viernes? Ah, el 2 es viernes. Ah, el 2 no, entonces no va a haber programa. El 3, que es sábado, tampoco va a haber programa.
No nos espere. Pero nos puede escuchar, puede volver a escuchar este programa por internet, que ya dijo.
Todos los anteriores.
Perfecto. Si está aburrido, puede escuchar. Bueno, y nos vamos como corresponde con una cosa linda.
Hermosa voz.
Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo la planilla y pienso 10 minutos. Y estiro las piernas como todas las tardes. Y hago así con los hombros para aflojar la espalda. Y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una manija que calcula intereses. O dos manos que saltan sobre 40 teclas. O un oído que escucha como ladra el teléfono. O un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Mario Benedetti.
Nos vamos. Hasta el sábado que viene.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene.